Buenas tardes, hermanos. Una parte importante de la Biblia, aunque quizás sea una subestimación, está dedicada al tema del pecado. Y estoy seguro de que la mayoría de ustedes estarán de acuerdo en que, con toda razón, Dios dedica gran parte de las Escrituras al tema del pecado. La palabra de Dios define qué es el pecado. Da ejemplos claros, y también advierte del impacto, las consecuencias, de quienes cometen pecado. Por estas razones, abordamos este tema con frecuencia en mensajes, estudios bíblicos, en los materiales que producimos, artículos, revistas, y en nuestros sitios web. Si piensan en algunas de las consecuencias del pecado, la esclavitud, quizás no piensen mucho en ello, pero Jesús enseñó que quien comete pecado se ha hecho esclavo de él. Caemos en esclavitud como resultado del pecado. Enfermedades y maldiciones aparecen una y otra vez en las Escrituras. David cantó un canto que decía que no tenía descanso, o Shalom, esa es la palabra que usa allí, en sus huesos a causa de sus pecados. Dijo que sus heridas olían mal a causa del pecado. El pecado conduce a la separación. Isaías nos dice que el pecado causa separación entre la humanidad y su Creador. El pecado hace que Dios oculte su rostro de la gente. No solo es esclavitud, enfermedad y maldiciones, no solo hay separación causada por el pecado entre la humanidad y Dios, sino que también viene el juicio y la ira. El apóstol Pablo advirtió que la ira de Dios se revelaría contra toda impiedad, injusticia y pecado. Pero eso no es todo, no se trata solo del juicio y la ira. Quienes pecan contra Dios pagarán el precio máximo, la destrucción eterna, la muerte. El apóstol Pablo le dijo a la iglesia en Roma que la paga del pecado es, en última instancia, la muerte. Hay cientos, miles de versículos que definen el pecado, dan ejemplos de él o, como decía, advierten sobre sus consecuencias. Sin embargo, mi propósito hoy no es definir el pecado, ni enumerar tantos pecados como sea posible en el tiempo disponible. No pretendo hablar de las terribles consecuencias que el pecado tiene en nuestras vidas. No es mi propósito hablar del terrible impacto que tiene no solo en nuestras vidas, sino también en las de quienes nos rodean cuando pecamos. No, hoy quiero hablar sobre lo que podría considerarse la información más vital que la Biblia nos da sobre el pecado, qué lo alimenta, y cómo eliminarlo de raíz. Comparo el pecado con el cáncer. Tanto el pecado como el cáncer plagan a la humanidad. Hoy en día existen tipos y cantidades de cáncer sin precedentes. Cualquiera que haya luchado contra el cáncer conoce o está familiarizado con estudios que sugieren que ciertos tipos de cáncer se alimentan de fuentes específicas, como azúcares añadidos o carbohidratos refinados. Las personas que reciben tratamiento contra el cáncer reducirán su consumo de azúcares añadidos. No me refiero a los azúcares naturales que se producen en los alimentos, sino a los azúcares añadidos o los carbohidratos refinados. Evitan estos alimentos mientras tratan su cáncer, intentando erradicar esta plaga. Entonces, ¿qué alimenta el pecado? No es el azúcar añadida. No son los carbohidratos refinados. No vamos a abordar ese tema porque lo haremos en breve, pues el apóstol Pablo revela una de las fuentes de alimento a los Gálatas, pero justo antes o después de hablar de ello, menciona la fornicación, la impureza, la lascivia y la idolatría. Piensen en la idolatría. Piensen en Salomón. Dejó que la idolatría se extendiera desenfrenadamente en el reino de Israel, y como resultado, el reino se dividió en dos. El odio. Cuando hablamos de odio, podemos pensar en Caín, y cómo demostró su odio de la manera más atroz contra su hermano Abel. O en Jonás. Jonás sentía tanto odio hacia los ninivitas que le pidió a Dios que cometiera un genocidio contra todo un pueblo. La ira. Pensemos en Moisés cuando golpeó la roca en lugar de hablarle, lo que le costó la entrada al reino, a la tierra prometida. Piensen en la contienda. Probablemente no haya mejor ejemplo que Esaú y su hermano Jacob. Ese es un ejemplo de contienda entre dos hermanos nacidos de los mismos padres. Luego, Pablo continúa en Gálatas, hablando de sediciones. Absalón quería socavar el reinado de su padre como rey de Israel, y tomar el poder. Envidia. Piensen de nuevo en Caín. Homicidio. Piensen de nuevo en Moisés. ¿Qué le hizo pensar que matar a un egipcio era justificable? ¿Qué lo impulsó? Embriaguez. Piensen en Noé y el dramático episodio que ocurrió tras emborracharse. Piensen en Lot. Su embriaguez terminó con él cometiendo incesto. Cosas horrendas en las que pensaríamos. Herejías. Lo vemos en el Nuevo Testamento escrito por muchos de los autores del Nuevo Testamento, los apóstoles, pero a lo largo de los siglos, a lo largo de las eras de la Iglesia, incluso hoy, en exministros y esposas. ¿Qué los impulsaba a adoptar un pensamiento herético? Luego, el apóstol advierte lo siguiente. De lo cual os digo. Es una larga lista, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Por eso Pablo, al igual que Dios, y todos los demás escritores, se inspiraron para poner tanto énfasis en el pecado, porque las consecuencias son dramáticas. La frase, los que practican tales cosas, es praso, y significa practicar, desempeñar repetida o habitualmente. No es poieo, lo que significa que puede ocurrir en ocasiones. Hermanos, podemos caer en pecado en ocasiones. Caeremos en pecado en ocasiones, pero ¿quién nos impulsa a practicar el pecado? Podemos caer en pecado en cualquier momento, pero Dios no quiere que lo practiquemos. Tengo buenas y malas noticias. Primero, la mala. El pecado se alimenta de tres fuentes, como dije, tres fuentes. ¿Cuántos piensan que posiblemente sean Satanás, la sociedad, y uno mismo? Pero no es así. No lo es. Cuando les diga cuáles son esas tres fuentes, dirán. Por supuesto, ¿por qué no lo había pensado? Porque estas fuentes, las comparo con el gas natural o la electricidad. Son muy difíciles de detectar en su forma natural. Solo reconocemos estas fuentes de energía, gas natural, propano, o electricidad, cuando vemos la llama en nuestra estufa o las luces de nuestras casas encenderse al encender un interruptor. Así tenemos evidencia de que existe la electricidad o el gas natural. ¿Cuántos de ustedes han visto videos de las trágicas consecuencias de una gran explosión de gas? Destrucción total. O videos de personas que, sin saberlo, entraron en un charco de agua, y encontraron un cable eléctrico con corriente en el agua, mientras la gente observaba horrorizada cómo la persona moría rápidamente por electrocución. Hemos visto todo tipo de cosas. Lo mismo aplica al pecado. Es fácil ver el pecado, y los estragos, y la destrucción que causa, no solo en nuestras propias vidas, sino también en las vidas que nos rodean, pero sus fuentes de energía son casi tan difíciles de detectar como la electricidad, y el gas natural. Si las detectamos, a menudo es demasiado tarde. Trágicamente, las personas solo se dan cuenta de que esas fuentes de energía fluían en sus vidas después de pecar, después de haberse apartado o, en casos extremos, después de haber muerto espiritualmente. Hemos visto los tres casos. Entonces, ¿qué impulsa todos estos pecados que mencioné? Y algunos otros que aún no he mencionado, pero que podría mencionar durante este mensaje. Pasemos a 1 de Juan capítulo 2, versículo 12. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados, el tema aquí de los pecados, os han sido perdonados por su nombre. Así que el contexto es el pecado. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Ahora bien, eso es una afirmación, pero la expresé como una pregunta. Es interesante. El apóstol Pablo estaba declarando que habían vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, continúa, porque habéis conocido al Padre. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros, y, dice de nuevo, habéis vencido al maligno. Juan no solo sugiere, sino que dice dos veces que hemos vencido a Satanás, lo que significa que Satanás no es nuestro enemigo más peligroso. Y lo mismo se puede decir de la sociedad. La sociedad no es nuestro enemigo más peligroso, hermanos. Cuando decimos sociedad, nos referimos esencialmente al mundo. Si vamos al capítulo 5, el mismo apóstol, Juan, dice que hemos vencido al mundo. Hemos vencido a la sociedad. Cristo, en su oración al Padre, dijo: no somos del mundo. Hermanos, hemos sido llamados a salir del mundo. Cristo nos comparó consigo mismo. En su oración, le pidió al Padre que no nos sacara del mundo, sino que nos guardara del mal. Eso es clave. Hermanos, en parte por eso, estoy dando este mensaje. Espero que lo que aprendan hoy sea una oración contestada. Piensen en Israel. Dios liberó a Israel de las garras del faraón, que representaba a Satanás. Dios liberó a Israel de la tierra de Egipto, que representa al mundo. Mi punto es que el peor enemigo de Israel en el desierto no era Satanás ni el faraón, ni Egipto, sino el mundo. El peor enemigo de Israel era él mismo. Y, hermanos, nosotros también lo somos. Podemos ser nuestros peores enemigos o nuestros propios peores enemigos. De hecho, en el capítulo 1 de este mismo libro, dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Hermanos, ¿qué impulsa al pecado? ¿Qué lo alimenta? En el versículo 15, acaba de hablarles al hombre, a los jóvenes, sino a todos ustedes, a todos los que han vencido a Satanás, y han salido de este mundo, les dice en el versículo 15: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Hermanos, todo pecado, desde el más pequeño hasta el más grande, ya sea que viole los primeros 4 mandamientos, que rigen nuestra relación con Dios, o los últimos 6 mandamientos, que rigen nuestra relación con los demás, con el prójimo, nuestros pecados tienen su raíz en la lujuria de nuestros ojos, en la lujuria de nuestra carne, y en la soberbia de la vida. Así que ahora lo saben. Les dije que quizás podrían estar pensando: por supuesto, eso está bien. Podríamos leer el versículo 16 con seguridad de esta manera. Porque todo el pecado que hay en el mundo es resultado de, es causado por, es alimentado por estos 2 tipos de deseos, y la vanagloria de la vida. Eso es lo que plaga a este mundo, en última instancia. Los combustibles que fluyen libremente que causan el pecado, o, mejor dicho, no observar las festividades del mundo. Nos acercamos a la temporada navideña. No observar la Navidad, fácil. No comer carnes inmundas, no es un problema. Asistir a servicios el sábado, no es demasiado difícil, pero ¿por qué luchamos con otros pecados? ¿Por qué odiamos? ¿Por qué luchamos con los celos, y las contiendas, la contienda, la avaricia, la vanidad? El que dice estar sin pecado se engaña a sí mismo. ¿Qué me lleva a veces a tener una actitud autojusta? ¿Por qué a veces preferimos el placer a la obediencia a Dios? Porque no cortamos todas estas fuentes de energía. Los deseos de los ojos, los deseos de la carne, y la vanagloria de la vida. Pero les dije que hay buenas noticias. Ustedes y yo podemos apagarlas todas. Podemos apagar los interruptores principales. Podemos cerrar las válvulas e impedir que estas 3 cosas fluyan en nuestras vidas. Y si lo hacemos, esencialmente ahogamos el pecado de nuestras vidas. Piensen en aviones, trenes, automóviles, o la maquinaria más grande que puedan imaginar, los aviones de combate más caros que el gobierno estadounidense, chino, francés, o ruso puedan desarrollar y diseñar. Si esas cosas no tienen combustible, no llegarán a ninguna parte. Si el pecado no tiene sus fuentes de combustible, el tanque está vacío, y no irá a ninguna parte, y nosotros triunfaremos. Hermanos, mi trabajo, nuestro trabajo como ministerio dirigido por el señor Pak, es darles las instrucciones necesarias sobre cómo apagar los deseos y la vanagloria en sus vidas, que es la única manera de evitar el pecado. La mayoría de nosotros hemos escuchado, la sencillez en Cristo. ¿Cuántas veces lo hemos escuchado? Muchísimas veces. Pero ¿cuántos recuerdan el contexto de esa declaración o frase que Pablo les dio a los corintios? Algunos quizás ni siquiera recuerden dónde está. Les estaba hablando a los corintios. Esa frase, la sencillez que es en Cristo, por supuesto tiene una aplicación en casi todas las áreas de nuestra vida, pero ¿cuál era el contexto de esa frase, y cómo se relaciona posiblemente con lo que estamos hablando? Segunda de Corintios, capítulo 11. Segunda de Corintios 11. En el versículo 1. Ojalá me toleraseis un poco de locura. Sí, toleradme. Porque os celo con celo de Dios. Pues os he desposado con un solo esposo. Qué hermosa y elocuente manera de expresar nuestra relación con Cristo. Para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sencillez en Cristo, versión King James. El contexto de esta frase tan familiar es lo que ocurrió entre Satanás y Eva en el huerto. El apóstol Pablo traza un poderoso paralelo entre Eva, la esposa de Adán, y nosotros, la novia de Cristo. Y ahí mismo deja una pista para los corintios, quienes la necesitaban con urgencia, que nos llevará a las instrucciones sobre cómo cortar eficazmente las fuentes de poder del pecado. Así que volvamos al huerto, Génesis capítulo 2. Si entendemos esto, nos llevará a las instrucciones que necesitamos. Génesis capítulo 2. Entenderemos cómo la sencillez de Cristo nos ayuda cuando se trata de deseo y vanagloria. Génesis capítulo 2, versículo 8. Y el Eterno Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y el versículo 15, vayamos allí. Tomó, pues, el Eterno Dios al hombre, y lo puso en el huerto de Edén, para que lo labrara y lo guardase. Y mandó el Eterno Dios, esa palabra se usa 494 veces en la Biblia, hermanos. Esa es la primera vez. Cuando hablamos de los mandamientos de Dios, Dios mandó a esta persona, o esa persona, o a Israel, esa es la palabra que se usa. Esta es la primera vez que se usa esa palabra. Y mandó el Eterno Dios al hombre, diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Así que Dios trazó un límite, y esperaba que Adán y su esposa Eva lo respetaran. De hecho, en Génesis 3, vayamos allí, Génesis capítulo 3, solo una o dos páginas más adelante en sus Bibliaes, Eva repitió este mandato casi textualmente a Satanás, a la serpiente. Nunca he tenido la oportunidad de hablar con Satanás. Nunca lo he visto cara a cara. Ella sí, y tuvo un gran comienzo. Génesis 3, versículo 2, y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto dijo Dios: no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Aquí radica el problema. Conocemos los mandamientos de Dios, hermanos. Llegamos al extremo de memorizar versículos para ayudarnos en nuestro andar cristiano. Este fue prácticamente un versículo de memoria para Eva, por así decirlo. Lo repitió casi palabra por palabra. Memorizamos versículos que nos guían sobre qué hacer, todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Tenemos versículos de memoria sobre lo que no debemos hacer. No os conforméis a este mundo. No os apoyéis en mi propia prudencia, versículos que he memorizado. ¿Cómo es que entonces nos equivocamos si sabemos, si memorizamos qué hacer y qué no hacer? Entra Satanás. La sutileza, ¿recuerdan? El apóstol Pablo explica que cuando se mezclan los deseos de los ojos con los deseos de la carne, y se añade la vanagloria de la vida, se concibe el pecado, y luego el pecado da a luz la muerte. Bueno, a Satanás, me referiré a él como la duda de la muerte. ¿Sabes qué es una duda? Es una acompañante de parto. Está ahí para ayudar a las mujeres a dar a luz. Satanás, al final de cuentas, si realmente quieren resumirlo, es una ayuda de la muerte. Tiene muy poco que ver con que concibamos el pecado. Solo tiene que seducirnos para que quedemos embarazadas con éste. Y él sabe qué lo causará. Los deseos de los ojos, los deseos de la carne, y la vanagloria de la vida. Él siempre está ahí para ayudarnos a liberar el pecado. Versículo 4. Entonces la serpiente dijo a la mujer: No moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, será abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. En otras palabras, no te preocupes, Eva. Dios no quiso decir lo que dijo. Todos van al cielo, como diría el mundo. Nadie va a un falso infierno. Todo para llevarnos a qué. A abrir nuestras propias líneas de suministro de combustible. ¿Qué? Si ese es el caso, permítanme reconsiderarlo. Versículo 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. Deseos de la carne. Y que era agradable a los ojos, deseos de los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Vanagloria de la vida, para ser como Dios. Y tomó de su fruto, no sé si lo tocó. Lo comió, y aquí dice. Y dio también a su marido. En otras palabras, Adán ni siquiera lo tomó del árbol, ¿hasta dónde puedo leer aquí? Lo tomó de la mano de su esposa. Hermanos, Satanás sabe que, para matarnos, debemos pecar. Y Satanás no le dio el fruto a Eva. Él sabía que no debía tocar lo que sabía que no debía tocarse. Eva tuvo que acercarse al árbol, tuvo que mirarlo. Tuvo que desear su fruto para saciarse, y finalmente tuvo que tomarlo. Satanás solo la incitó a dejarse llevar por su deseo y orgullo. Y esto es lo que los deseos y la vanagloria pueden hacernos a cualquiera de nosotros, hermanos. Si el deseo de los ojos y el deseo de la carne empiezan a operar, de repente se pierden de vista todas las opciones permitidas. ¿Se imaginan los cientos, no sé si miles, de opciones que tenía Eva en el huerto? Y yo diría que probablemente no se moría de hambre en ese momento. Puede que tuviera un poco de hambre, pero tenía muchas opciones. ¿Saben lo que puede hacer el deseo de los ojos? Puede reducir nuestra visión, y entonces nos obsesionamos. Nuestro cuerpo empieza a anhelar, o su cuerpo empezó a desear lo que no debía tocar. En cualquier caso, ella abrió las válvulas de escape, y el deseo de la carne empezó a fluir. El deseo de los ojos fluía, y ciertamente la vanagloria de la vida. Pienso en Cabo Cañaveral o en el Centro Espacial de Houston. Todos lo hemos oído justo antes de un lanzamiento, durante la cuenta regresiva. Deseo de la carne, es un, listos. Deseo de los ojos, es un, listos. Era una fuente de energía justo antes del lanzamiento. Eva no puede deshacerse del comentario de Satanás sobre ser como Dios. No deja de pensar en ello. Así que Satanás la observa mientras pulsa ese último interruptor. ¿Y qué dicen en Houston o Cabo Cañaveral? Tenemos el despegue. Ella quiere, desea, razona consigo misma. Se estima a sí misma como Dios. Se estima a sí misma por encima de lo que realmente era. Y hermanos, el pecado, la desobediencia a Dios, que es lo que es el pecado, fue concebido, y nació la muerte. ¿Qué dice Santiago, el apóstol Santiago, sobre esto? Santiago capítulo 1. Santiago capítulo 1 y versículo 13. Cuando alguno es tentado, versículo 13. No diga que es tentado de parte de Dios. Porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído, y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Hermanos, la muerte, precisamente lo que Dios dijo. ¿Qué creen que temía Pablo que sucediera si la mente de los corintios se corrompía y se alejaba de la sencillez que hay en Cristo? Lo que temía por los corintios era la muerte eterna. Les rogó que protegieran sus mentes de perder la sencillez que hay en Cristo. ¿Qué significa eso? Vayamos a Mateo 4, porque ahora podemos contrastar lo que le pasó a Eva, y lo que le pasó a Cristo, y lo que le pasó a él en el desierto. Mateo capítulo 4. Dije que el camino nos llevaría a las respuestas o a las instrucciones sobre cómo apagar o cortar lo que alimenta el pecado. Y ese camino nos lleva directamente a Cristo. Mateo capítulo 4, versículo 1. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto, para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Eso es sarcasmo, 40 días sin comer. Y vino a él el tentador, y le dijo: Si eres hijo de Dios, considérate un buen ejemplo. Hablo con el Hijo de Dios, ¿cierto? Quiere que Cristo empiece a pensar en sí mismo, al ofrecer su título, di que estas piedras se conviertan en pan. Deseo de la carne. Lo golpeó mientras estaba débil, él respondió y dijo: Escrito está. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ahora bien, esa es una declaración general, pero veremos ejemplos específicos de lo que Dios dice sobre el deseo de la carne. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad, y le puso sobre el pináculo del templo, y le dijo: Si eres hijo de Dios, considera quién eres, échate abajo. Porque escrito está: A sus ángeles mandará acerca de ti. No puedes ser lastimado. Eres miembro de la familia de Dios. Puede que tengas forma humana, pero no olvides que todo lo que esté a tu alcance, o tu capacidad de hacer, está en tu poder hacerlo. Y le dijo: Si eres hijo de Dios, échate abajo. Porque escrito está: A sus ángeles mandará acerca de ti, y, en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra, hermanos, la vanagloria de la vida. Jesús le dijo: Escrito está también: No tentarás al Señor tu Dios. Ahora bien, piensen por un momento, quien tienta a Dios debe creerse igual o superior a Dios. Veremos las Escrituras para ayudarnos a evitar esto también. Versículo 8. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto, y le mostró todos los reinos del mundo, se los mostró para que los viera, y la gloria de ellos. Deseo de los ojos, y le dijo: Todo esto te daré, si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: Vete, Satanás, porque escrito está: Al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás. Y Dios prescribe en su palabra cómo cortar también la fuente de la vanagloria de la vida. Hermanos, vamos a ver eso. Eso, hermanos, es la simplicidad en Cristo. Corta las fuentes de alimento del pecado, y no lo cometerás. Volviendo a Santiago 1, omití un versículo a propósito. ¿Qué conocimiento tan extraordinario tenemos sobre ser bienaventurados? Como ser bienaventurados ahora indica que estaremos en la familia eterna de Dios. Piénsenlo. Recuerden la fantástica lista de cosas que nos dio el Señor Pac. Si las hacemos ahora, nos colocan en una condición de bienaventurado antes de la llegada del reino. Bueno, el versículo anterior a los que leímos hace un momento también nos dice algo extraordinario. Versículo 12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación. Porque cuando haya resistido la prueba, es decir, aceptado, o aprobado, recibirá la corona de vida, que Dios ha prometido a los que le aman. Veamos ahora un momento. ¿Qué creen que significa la palabra, bienaventurado? Macarios, supremamente bendecido, feliz. Bienaventurados los pobres de espíritu, nos enseñó el Señor Pac, bienaventurados los que lloran. Bienaventurados los mansos. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Bienaventurados los de limpio corazón y bienaventurados los que soportan la tentación. Hermanos, no podemos dejarnos llevar por nuestros propios deseos y vanagloria, como leímos en el versículo 14, porque si cumplimos con lo que Dios nos ha pedido, seremos coronados un día muy pronto. Piensen en eso. con la corona de vida. Piensen en ese momento. Cuando una corona de vida sea colocada sobre su cabeza, mediten en eso. Piensen en ese momento. Ahora piensen en lo que se requiere. Así que, simplifiquémoslo. Para ser bienaventurados, también debemos permitir que el deseo y la vanagloria se apaguen. Debemos apagarlos, eliminarlos, eliminar la fuente de poder que alimenta el pecado, y no podemos permitir que el deseo de nuestros ojos, el deseo de nuestra carne ni la vanagloria de la vida guíen nuestros pensamientos, palabras ni acciones. A veces le damos demasiadas vueltas, hermanos. Perdemos mucho tiempo lidiando con los problemas que tenemos en la vida. Debo decirles que es casi como un laberinto de espejos y humo. Al aconsejo a las personas, casi siempre intentamos ayudar al propietario a desconectar una o más de las tres fuentes de combustible. ¿Cómo? Me pregunto si algunos de ustedes saben dónde está el interruptor automático en su casa. Yo no lo sabía de pequeño. Tuve que aprenderlo. Pregúntenme dónde están las válvulas de agua, o pregúntense ustedes mismos, o quizás la línea principal de gas que entra a su casa. Bueno, hermanos, definiremos cada uno de ellos. Describiremos algunos de sus deseos principales. Enumeraremos algunos de los pecados asociados que se superponen. Y luego veremos versículos que nos ayudarán a eliminarlos. Aquí están las instrucciones. Empecemos con el deseo de los ojos. ¿Recuerdan? Agradable a la vista. Aquí tienen una definición. Pueden ampliarla. Los deseos de los ojos, se define como deseos que se despiertan al ver y reflexionar. Es muy simple. El deseo principal es tener o poseer. Algunos de los pecados que podrían asociarse con los deseos de los ojos son la codicia, el materialismo, la avaricia, la atracción por ídolos, personas famosas y atractivas. Bueno, esto es lo que podemos hacer al respecto. Dije que iríamos a los versículos. Job 31. Es inspirador leer esto. Algo que no olvidaré fácilmente. Job 31 y versículo 1, hice pacto con mis ojos. ¿Cómo, pues, había yo de mirar a una virgen? Porque qué galardón me daría de arriba Dios, y qué heredad el Omnipotente desde las alturas? Si hubiera hecho pacto con mis ojos, y luego pienso en una virgen, ese es un ejemplo de un tipo de pecado que viene, deseo por el sexo opuesto, no hay quebrantamiento para el impío, y extrañamiento para los que hacen iniquidad. En otras palabras, hice un pacto con mis ojos porque sé cuál es el castigo por no cumplirlo. ¿Y saben lo que significa un pacto? Simplemente significa que lo han decidido de antemano, no en el momento de la tentación. Hermanos, dejen de lado el deseo de los ojos antes de empezar cada día. Es muy sencillo. Recuérdenlo, Job se recordó la promesa que hizo de no mirar fijamente al sexo opuesto. Estaba atento a sus ojos. Hermanos, ¿cuidamos nuestros ojos? Pensamos en estas dos cosas, objetos que están justo en el centro de nuestro cráneo, nuestro cerebro, nuestra cabeza. Hermanos, establezcan una regla personal de no mirar con deseo. Es muy sencillo. Y recuérdenlo con frecuencia. Recuerden el pacto que están haciendo con sus ojos. Establezcan límites antes de salir en público o participar en actividades en línea. Al navegar por internet, recuérdense a sí mismo. No importa si están en la oficina o en la privacidad de su casa. Justo antes de encender la computadora, abrir el navegador o encender la televisión, recuerden el pacto que tienen con sus ojos, el compromiso que han hecho. Ensayen mentalmente lo que harán si la tentación se presenta. Observen que Job hizo un pacto que lo obligó a no pensarlo dos veces ni a mirar fijamente a otra mujer con deseo. ¿Por qué? Hermanos, cualquier cosa que miremos, nuestra mente reflexionará, lo pensará. Sus ojos pueden pasar rápidamente de la admiración. No hay nada malo en admirar la belleza, a la imaginación. Puede pasar de esa manera. Eso es lo que sucede cuando nos detenemos con la mirada, y rompemos el pacto que tenemos. Vayamos al Salmo 101. Salmo 101. ¿De qué maneras podemos hacer un pacto? ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo se ve? Salmo 101. Este es el rey David. Muchos eruditos bíblicos dicen que este es un salmo de coronación. Dicen que fue escrito antes de que pecara con Betsabé, a quien miró, mientras se bañaba en la azotea. Estaba declarando sus compromisos. Si leen, está declarando su compromiso como reyes. Si tan solo hubiera atendido a su propio pacto, a sus palabras de pacto con sus ojos. Salmo 101, versículo 2. Entenderé el camino de la perfección cuando vengas a mí. En la integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa. Versículo 3. No pondré delante de mis ojos cosa injusta. Hizo un pacto. Declaró, como rey, o pronto a ser rey, o durante su reinado, que no pondría nada malo delante de sus ojos. Hermanos, en la integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa. Ustedes deben andar en su casa con un corazón perfecto. ¿Cómo? Hagan un pacto con sus ojos de que no los expondremos a cosas malas. Esto se aplica a la elección de medios o entretenimiento. No vean películas ni programas de televisión con temas ocultistas, contenido sexual explícito o llenos de violencia. Es difícil evitar eso hoy en día. A veces tenemos que saltarnos escenas. No sé qué aporta realmente una escena de sexo a una película, así que saltársela no ayuda a decir. ¿Y ahora cuál es la narrativa? Ya perdí el hilo. No, no, normalmente la trama continúa. Es solo una pausa. Eviten los videos musicales. Si escuchan una canción con mala letra, probablemente estén seguros de que el video mostrará gráficamente lo que cantan. Eviten los videos. Y mencioné navegar por internet. Eviten el contenido que alimenta la codicia y la idolatría. No solo cosas sexuales, pornografía, codicia, idolatría, materialismo, fascinación por lo prohibido, teorías conspirativas. Sus ojos comenzarán a desear esas cosas. Harán clic aquí, y los llevará allí, y luego allí, y antes de que se den cuenta, el deseo de sus ojos fluirá. Hermanos, usen filtros o configuraciones para evitar material explícito o violento. Ciérrenlo. Mantengan un pacto. Aprendan a ajustar su configuración de seguridad si no saben cómo. Aquí hay una manera de prevenirlo. Versículo 6. Esto es parte del pacto con sus ojos. Mis ojos pondré en los fieles de la tierra, para que estén conmigo. Eso es importante, hermanos. Hagamos un pacto con nuestros ojos para observar a aquellos en la iglesia, que reflejan las cualidades de ser bienaventurado. Busquen la mansedumbre e imítenla. Busquen a quienes tienen hambre y sed de justicia, y pasen tiempo con ellos. Hagamos un pacto con nuestros ojos para usarlos más a menudo, para identificar las necesidades de los demás y menos para buscar lo que queremos. Permítanme repetirlo. Hagamos un pacto con nuestros ojos para usarlos más a menudo, para identificar las necesidades de los demás y menos para buscar lo que queremos. Estos ojos pueden usarse para ambos propósitos. ¿Qué más pueden hacer? Para cumplir su pacto, aparten la mirada. Puede parecer una solución simple y tonta, pero es lo que se necesita. ¿Han oído hablar de la coordinación mano-ojo? Si juegan fútbol o un deporte que usa los pies, la coordinación pie-ojo. Donde quiera que vayan sus ojos, sus manos se coordinarán para seguirlos. Donde quiera que vayan sus ojos, sus pies se coordinarán con sus ojos, para ir a donde vayan sus ojos. Si se encuentran en una situación que saben que va a abrir la válvula del deseo de los ojos, simplemente miren. Si giro mi cabeza hacia este lado, eventualmente todo mi cuerpo también. Y hermanos, si funciona para sus manos y pies, necesito decir que funciona también para otras partes de su cuerpo. Piénsenlo. Jóvenes, personas mayores también. Y luego piensen en el impacto que tendrá donde quiera que vayan sus ojos, sus manos, pies, y otras partes del cuerpo también lo seguirán. Así que hagan un pacto con sus ojos. Segunda de Corintios, capítulo 4, y continuaremos aquí. Segunda de Corintios, capítulo 4. Una última cosa, porque a menudo, las otras fuentes de energía comienzan aquí. Por eso dedico más tiempo a esto que a los otros. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 18, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Hermanos, entrenen sus ojos para ver espiritualmente, no carnalmente. Antes en el sermoncillo, escuchamos sobre el reino. Hermanos, vean el reino. Véanlo con sus ojos espirituales. Vean la tierra prometida, si quieren. Véanla con sus ojos. Vean los nuevos cielos, y la tierra nueva. Vean las ciudades que algún día gobernarán. Desarrollen sus ojos espirituales. Y cuanto más se desarrollen espiritualmente, más se debilitarán sus ojos carnales. Hermanos, aprendan del error de Eva, y observen el ejemplo de Cristo. Esto nos ayudará a cortar lo que alimenta el pecado del deseo de los ojos. Ahora, los deseos de la carne. Bueno para comer. ¿Recuerdan a Eva? Aquí tienen una definición. Antojos corporales, apetito sensual, exceso. El deseo principal es sentir placer o satisfacción física. Algunos de los pecados que podemos asociar con esto, de nuevo, se superponen. Adulterio, fornicación, odio, pleitos, celos, ira, contiendas, sediciones, herejías, envidia, homicidio, borrachera, glotonería. Quiero señalar tres cosas para entender esto. El problema de Eva no fue que viera que el fruto era bueno para comer. No hay nada de malo en ello. Es bueno para comer. Su mayor error, aunque fue un error, su mayor error fue no dejarse engañar por Satanás. Tampoco parece que el objetivo inmediato de Satanás fuera que la pareja o ella lo obedecieran y lo adoraran, aunque sabemos que Satanás disfrutaría con eso, pero ese no era su objetivo principal. No. Primero, lo primero en cuanto a Satanás, y su sutileza. Sutilmente, está logrando que la gente rechace a Dios, y comience a obedecer a otro Dios o dioses que, en última instancia, Satanás gobierna. Lo explicaré. Y así es como lo voy a explicar. ¿A qué Dios querría Satanás que ustedes y yo obedeciéramos primero? No a él. Si apareciera y dijera, quiero ser tu Dios, yo le diría, no, lo siento, no estás calificado, pero él es más sutil que eso. Filipenses, capítulo 3. Filipenses, capítulo 3, y les permitiré llegar ahí. Versículo 17, hermanos, sed imitadores de mí y me hago marquen, en el buen sentido, eso es lo que significa la palabra marquen, a los que así se conducen, según el ejemplo que tenéis de nosotros. Porque por ahí andan muchos de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. ¿Enemigos de la cruz de Cristo? ¿Cómo los describiría él? El fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre, y cuya gloria es su vergüenza. Que solo piensan en lo terrenal. Satanás quería a Eva, y quiere que permitamos que el deseo de nuestra carne gobierne nuestros pensamientos y decisiones, empezando por nuestro vientre, hermanos. ¡Qué sutileza! A eso se refería Pablo cuando dijo, oh, me temo que la astucia de la serpiente les está sucediendo como lo hizo con Eva. No permitan que sus mentes se corrompan de la sencillez que hay en Cristo. Satanás usa nuestras propias necesidades físicas, como la comida, para que empecemos a desobedecer a Dios. El apóstol Pablo les dijo a los romanos, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien para obedecerle, sois esclavos? Podemos encontrarnos obedeciendo a nuestro vientre, y de nuevo, hermanos, a otros miembros de nuestro cuerpo, y eso explica por qué los deseos de la carne alimentan tantos pecados. Tenemos este fuerte deseo si permitimos que el combustible de los deseos de la carne fluya para satisfacernos. Gratificación personal. Eva obedeció a su vientre, y suplantó la autoridad de Dios sobre ella. Adán aceptó cuando Eva le dio del fruto. Su vientre y su esposa suplantaron la autoridad de Dios sobre él. Que eso sea instructivo, hermanos. He visto a personas, hombres y mujeres, cuando tienen dificultades para encontrar a la pareja perfecta que Dios tiene, salen de la iglesia, se casan, piensan que solo pueden volver una vez que han hecho eso. Así de extremo puede llegar a ser, porque tienen este anhelo, este deseo físico de estar con alguien. ¿Qué otra razón podrían tener? Pueden encontrar amor, amor fraternal, en la iglesia. Parte de lo que debe impulsarlo es la necesidad de la satisfacción física de estar con alguien. A veces puede volverse poderoso, abrumador. Cristo, por otro lado, si recuerdan, rechazó lo que cada célula de su cuerpo clamaba. Su cuerpo anhelaba alivio físico, no solo satisfacción. Realmente tienen que meditar en la intensidad de esos impulsos, que deseaban fluir en la vida de Cristo en ese momento. Hermanos, podemos vencer, como Cristo lo hizo, los pecados de la carne. Y Él nos dice cómo prevenirlos. Nos dice que los cortemos. David pasó de desear a Betsabé con los ojos, a anhelar la gratificación física personal. Comenzó con el deseo de los ojos, y luego, puedo decirles, tan seguro como que estoy aquí, tan seguro como que están sentados allí, que los deseos de la carne comenzó a dominarlo. Y lo que vio, ahora quería obtener gratificación personal de ello. Y cometió adulterio. Y fluía tanto que, ya llegaremos a esto, la vanagloria de la vida. Por supuesto, él podía acostarse con Betsabé. Él es el rey de Israel. El problema fue que se convirtió en rey de sí mismo. El problema era que su carne lo dominaba. Y ahí radica su caída. Podría haber empleado una táctica bien conocida. De hecho, debió haber leído esto como rey de Israel, pero no aplicó lo que ya sabía. Génesis 39. Iremos allí rápidamente. Génesis 39. Conocemos el relato bastante bien. El relato de José, y la esposa de Potifar. De nuevo, David lo habría leído, versículo 4. Así halló José gracia en sus ojos. De Potifar, y le servía. Y él le hizo mayordomo de su casa, y entregó en su poder todo lo que tenía. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa, y de todo lo que tenía, el Eterno bendijo la casa del egipcio a causa de José, y la bendición del Eterno estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Y aconteció, versículo 7, después de esto, que la mujer de su amo puso sus ojos. Oh, los deseos de los ojos. En José, y dijo: duerme conmigo, deseo de la carne. Y él no quiso, y comenzó a razonar con ella, versículo 9. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo, pues, haría yo este grande mal, y pecaría contra quién? No solo contra Potifar, sino contra Dios. Ahora bien, ¿la detuvo eso? ¿La ayudó a entender que necesitaba cortar con lo que la impulsaba al adulterio? Deseo de los ojos, deseo de la carne, versículo 10. Hablando ella a José cada día. No sé si lo habían notado antes, no fue un evento aislado, que él no la escuchara para acostarse con ella, o para estar con ella, para satisfacerla de alguna manera. Ella estaba completamente concentrada. Y la tentación era constante. Aconteció que entró él en casa, por ese tiempo, y no había nadie de los de casa allí, y ella se aseó por su ropa, diciendo: duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella, y dice, probablemente una de las palabras más poderosas cuando se trata de los deseos de la carne, dice: huyó. Por eso, con los deseos de la carne, no hay mucho que puedan hacer. No puedes razonar con esto. Simplemente tienen que huir. Y salió de allí. ¿Recuerdan lo que les dije sobre los ojos? Miran hacia la salida, y adivinen qué sigue. Todos los demás miembros de su cuerpo. David lo sabía, lo leyó. Podría haber huido de la ventana por la que se estaba asomando, o de la azotea desde la que observaba. Podría haber huido de la situación, pero no lo hizo. Lo mismo debemos hacer nosotros. Cuando sentimos los deseos de la carne, nuestra alarma espiritual se activa. Si alguien activara la alarma de incendios, donde quiera que estén sentados, aquí en la sede, alguien activara la alarma de incendios, ¿qué creen que haríamos? Huiríamos. No me voy a quedar sentado, esperando que suene la alarma. Hermanos, nuestra alarma espiritual debería sonar. ¿Y qué es lo único que debemos hacer? Segunda de Timoteo, capítulo 2. Vayamos rápido. Segunda de Timoteo 2. Esto es lo que el apóstol Pablo le dijo al joven Timoteo, el evangelista. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 22. De todas las otras cosas que te he dicho, aquí hay otro consejo: huye también de las pasiones juveniles. El apóstol Pablo les dijo a los corintios con mayor claridad: huyan de la fornicación. Evitamos o escapamos de la trampa del diablo si vemos el versículo 26, cuando apagamos los deseos de nuestra carne. ¿Y cómo apagamos los deseos de nuestra carne? Es sencillo: huyan. Huyamos de aquello que nos hace abrir esa válvula, y permitamos que fluya esa fuente de energía. En cualquier situación. No tienen que ser pecados sexuales, hermanos. Si es herejía, levántense y váyanse. Si es necesario, repórtenlo a su ministro. Repórtenlo a su sede. No lo consideren. Contienda o discordia. Si se encuentran ya sea con los hermanos, en el trabajo o en casa, y la contienda, y la discordia empiezan a apoderarse de ustedes, y comienza a inundar su mente, sus pensamientos y sus acciones, aléjense en mansedumbre. Bienaventurados los mansos del mundo. Si es odio o ira, váyanse y tranquilícense. No digo que huyan de los problemas, sino que se vayan, y se tranquilicen, y luego regresen y aborden la situación. Hermanos, guarden la vista, la nariz, la boca, las manos, los pies, y todas las demás partes del cuerpo, y váyanse. Eso es lo que deben hacer. Los estudios sobre el cáncer que mencioné al principio también sugieren que una forma eficaz de prevenir y combatir ciertos tipos de cáncer es privarlos de alimento. No es la única forma de tratar el cáncer, por supuesto. Pero se les priva de ciertas fuentes de energía, como los carbohidratos refinados, y el azúcar que mencioné antes. Por ejemplo, lo que hace la gente si su parrilla de propano exterior se incendia repentinamente. Donde un cable eléctrico con corriente está en un charco de agua. Se ven las chispas. Deberíamos hacer lo que cualquier otro profesional hace, que cerrar la válvula del tanque o accionar el interruptor principal. Tiene sentido. Si privamos a los pecados de la carne de su fuente de combustible, lo abordaremos eficazmente. De nuevo, piensen en la analogía de los aviones, los trenes o los autos. Si no tienen combustible, no irán a ninguna parte. Bueno, una manera de hacerlo, hermanos, es la misma que empleó Cristo. El ayuno. El ayuno es una forma poderosa de someter nuestros cuerpos, como sugirió el apóstol Pablo. Le estamos haciendo saber a nuestra carne cuando ayunamos, hermanos, no solo nos acercamos a Dios. Le estamos haciendo saber a nuestra carne, como lo hizo Cristo, quien manda. Estamos reafirmando a nuestra carne que Dios, el Padre, es el jefe. Recuerden, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Gálatas 5. Una última cosa sobre esto, Gálatas 5. Sencillo, hermanos, la sencillez que hay en Cristo. Versículo 16, lo sabemos. Dije que podríamos abordarlo más adelante en el mensaje. Digo, pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne, por eso no lo mencioné antes. Lo habría revelado demasiado rápido. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisiereis. Pero si sois guiados por el Espíritu, piensen en Cristo, cuando leímos antes, Mateo 4, llevado por el Espíritu al desierto, no estáis bajo la ley, cuando son guiados por el Espíritu de Dios. Y manifiestas son las obras de la carne, y luego enumera todas las que mencionamos, y quiero repetirlo, hermanos, en este punto. Como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. En definitiva, todos los demás medios que podamos encontrar, como huir y ayunar, para apagar los deseos de la carne que fluye en nuestras vidas, deben ser apoyados por el Espíritu de Dios guiándonos. Entonces, ¿qué significa andar en el Espíritu? ¿Qué significa eso? Si andamos en el Espíritu, Cerramos la válvula a los deseos de la carne en nuestras vidas. Bueno, versículo 22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son Cristo han crucificado, ¿qué? La carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Hermanos, cuando el fruto del Espíritu está presente en nuestras vidas, podemos saber que hemos eliminado con éxito los deseos de la carne, porque dos cosas no pueden ocupar el mismo espacio al mismo tiempo. Si los frutos del Espíritu de Dios son evidentes en sus vidas, será evidente que los deseos de la carne están ausentes. Por eso es tan importante que ejercitemos el Espíritu de Dios. Cuando lo ejercitamos, ¿qué más esperaríamos ver en nuestra vida? Puedo decir, ustedes pueden decir si están ejercitando el Espíritu de Dios, mediante el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la bondad, la benignidad, la fe, la mansedumbre y la templanza. Hermanos, aprender del error de Eva, y observar el ejemplo de Cristo nos ayudará a separarnos de lo que alimenta el pecado de los deseos de la carne. Concluyamos con la vanagloria de la vida. Seréis como Dios. Una definición. Autoexaltación, autopromocionarse, tener un ego inflado, desear impresionar o ser superior. El deseo principal es ser admirado, elevado o reconocido como importante. No importa hasta qué punto. Si sienten ese deseo, sea cual sea, es una señal temprana de que la vanagloria de la vida se está infiltrando en su vida. Algunos de los pecados que verán son la vanidad, la arrogancia, la autocomplacencia, gloriarse de los logros o la posición, la resistencia al consejo, y la corrección, la rebeldía y el chisme. ¿Chisme? Seguro, lo que tengo que decir es importante. Es tan importante que no puedo callarme. Necesitan saber lo que sé, porque cuando se los diga, verán que soy una persona importante, una fuente importante de información. Murmurar, mi opinión, mi juicio sobre los demás, mis quejas, debe doler, porque tengo razón en esto. Toda la vanagloria de la vida. Claro que no caemos en eso, ¿verdad, hermanos? Sí, a veces lo hacemos. Creo que esta es la fuente de combustible más peligrosa de las tres. Esto es como el oxígeno líquido, y el hidrógeno, los combustibles que se usan para lanzar los cohetes SpaceX. Es lo suficientemente potente, el oxígeno líquido e hidrógeno, lo suficientemente potente como para impulsar cohetes SpaceX de entre 500,000 y 10 millones de libras fuera de la fuerza gravitacional de la Tierra. Si esta línea de combustible no se cierra, la vanagloria de la vida, hermanos, ha resultado en que muchos se lancen fuera de la iglesia, o que Dios los lance fuera de la iglesia. Eva vio que el fruto era deseable para alcanzar la sabiduría, y llegar a ser como Dios, y nadie la iba a detener. Ese es Satanás encapsulado. Nabucodonosor, humillado por 7 años, ¿por qué? Porque él dijo, he edificado este reino con mi poder y fuerza. ¿Qué dijo Satanás? Exaltaré mi trono por encima de las estrellas de Dios. Ascenderé. Seré como, no, mejor dicho, seré el Altísimo. En última instancia, Satanás quiere que piensen en sí mismos, aunque quizás no sean conscientes de ello, de ser Dios, que tomen los asuntos en sus propias manos, que decidan por sí mismos, que sean autosuficientes. Bueno, esto es lo que pueden hacer. Humíllense a sí mismo. Humíllense a sí mismo como Cristo lo hizo. Cueste lo que cueste. Aquí tienes una forma. Filipenses capítulo 2, para empezar a concluir. Filipenses 2, versículo 3. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Hermanos, cuanta más responsabilidad asumamos en el trabajo, digamos, o en su empleo, mayor humildad requiere. Ya saben, tener baja autoestima tiene mala fama. El mundo enseña y mima a las personas para que tengan una autoestima fuerte. lo que hacen sin darse cuenta, y le hacen el juego a Satanás, es crear mini dioses por todas partes. Por eso vemos la sociedad como la vemos. Vanidad, menospreciar a los demás para enaltecerse. Una de las peores cosas, mi padre la odiaba. Él decía, si tienes que menospreciar a alguien para enaltecerte, no eres mi hijo. Así de drástico era al respecto. Presumir cuando ganamos, culpar a otros cuando perdemos. El mundo está engañado, no seamos iguales. Cuanto más nos esforcemos en ayudar a los demás, menor será nuestra autoestima que la que tenemos por quienes ayudamos. Bajen su autoestima para que sea inferior a la que tienen por los demás. Eso es lo que dice. Algunas de las personas más autojustas que he conocido, dentro o fuera de la iglesia, tienden a ser las más generosas o serviciales. Debemos ser cuidadosos incluso cuando somos generosos o serviciales. ¿Cómo terminó Cristo su parábola sobre el fariseo y el publicano, estando ambos en el templo? Ambos en el templo, ténganlo en cuenta. Después de describir al fariseo que dio gracias a Dios, mientras se quejaba de que otros no eran tan serviciales, generosos o religiosos como él, y que le disgustaban quienes no eran tan cristianos, es decir, judíos o religiosos como él. Cristo concluyó que todo aquel que se exalta mental o externamente será humillado, y el que se humilla será exaltado. Hermanos, humíllense. Humíllense. Simplemente estudien sobre la humildad para ayudarse a sí mismos. Primera de Pedro 5. Solo unas páginas más. Nos vestimos todos los días por razones que todos podemos entender. Entonces, ¿por qué no revestirnos de humildad antes de salir de nuestras habitaciones, y entrar en otras partes de la casa para interactuar con nuestra familia? ¿Por qué no nos vestimos de humildad, y nos revestimos de humildad antes de salir de casa todos los días? Nos vestimos todos los días. ¿Recuerden revestirse de humildad? Esto es lo que dijo el apóstol Pedro en el versículo 5, sí, todos, sumisos unos a otros, revestíos de humildad. Porque, Dios resiste a los soberbios, y da gracia a los humildes. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios, y velad. Porque vuestro adversario, aquí está, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. O, mejor dicho, nos incita a abrir las líneas de combustible de la vanagloria de la vida. Hermanos, nos vestimos todos los días, pero necesitamos vestirnos con humildad. Los ojos de Adán y Eva fueron abiertos, y descubrieron su desnudez, pero no descubrieron su vanagloria de la vida. Pues cada uno se presentó ante Dios, y culpó al otro por sus pecados. Dios vio a través de sus hojas de higuera. Ellos aún estaban desnudos. La vanagloria de la vida, el combustible más poderoso, fluía sin cesar en sus vidas. Hermanos, no podemos permitir que eso nos suceda. Una última escritura. Romanos 12. Como ministros, solo un pensamiento aquí. Encontraremos que quienes no han cortado con la vanagloria de su vida no quieren someterse al consejo ni a la corrección. No se humillan a sí mismos. Si intentamos corregirlos o aconsejarlos por algo que hicieron o están haciendo, intentando que cierren sus propias válvulas, piensan. ¿Qué sabes tú? Conozco mi situación mejor que tú. Comida para el pensamiento, mientras concluimos. Romanos 12, versículo 1, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, versículo 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Espero que este mensaje, hermanos, haya contribuido de alguna manera a ser transformados, a pensar diferente, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Versículo 3, digo, pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Hermanos, para cortar el poderoso combustible de la vanagloria de la vida, obedezcan a Dios hasta el fin, a través de cada prueba, cada tentación o incluso tortura, como lo hizo Cristo. Con humildad, asegúrense que su autoestima sea siempre inferior a la que tienen por los demás. No sean autojustos. Sirvan a los demás. Sean lo más generoso y servicial posible sin compararse ni juzgar a quienes pueda que no lo sean. Y, finalmente, porque nos vestimos todos los días, revistámonos cada día con humildad, y Dios nos dará gracia. Si hacemos esto, evitamos los pecados alimentados por la vanagloria de la vida, habiendo aprendido una vez más las lecciones del error de Eva, y el ejemplo perfecto de Cristo. Hermanos, una parte importante de la Biblia está dedicada al tema del pecado, y con razón. La palabra de Dios lo define, da ejemplos claros, y advierte sobre su impacto y consecuencias. Pero hemos aprendido que el pecado es impotente sin sus fuentes de alimento, sin las fuentes que lo impulsan. Dios nos da maneras de cortar los tres para asegurarnos de estar en un estado de bienaventurado y recibir la corona de vida.